Sara, muy buenos días.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, hermoso domingo para compartir, para estar pegaditos a la radio. Inauguramos la primera ronda de mates Valeria San Pedro. ¡Qué rico mate hoy!
Bueno, tempranito aquí Marcela Ojeda y del otro lado de la pecera allí está Laura cebando mate y tocando los controles, subiendo y bajando y conectando este programa, poniéndolo al aire.
Siempre bajo la atenta mirada y personalidad intensa de Tomás Pont Vergesten.
Qué intenso que es, ¿no?
Sí. Pero bien,
sí,
para
sí,
aguantarte,
bastante bien.
Para aguantarte a vos.
Lo estamos moldeando a nuestra imagen y semejanza.
Hay veces cuando te miro, cuando te escucho, cuando hablamos, intento, y conociendo a tu pequeño hijo, a Julián, intento imaginarme cómo eras de niña.
Insufrible, decís vos.
No, ¿cómo eras de...? No, te estoy tirando un lazo de amor, ¿entendés?
Lo de los niños puede tener que ver con que estamos atravesando...
Claro.
Hemos atravesado dos semanas, hoy se están terminando para muchos, afortunadamente, las vacaciones de invierno, que son todo un desafío para madres, padres, pero también tíos, abuelas, se hace extensivo también.
Para todos, claro que sí, ¿no? Porque hay que ser magos no solamente con el dinero para llevarlos a actividades casi todas aranceladas, aunque algunos municipios, por suerte, tienen sus actividades gratuitas, sino también bajo la premisa nada me entretiene o el me aburro eterno.
El me aburro es tremendo y quien no tiene la posibilidad de tomarse en el medio también vacaciones o un espacio para dedicarle más a los pibes, el tema es sumar las horas de laburo y a eso después, bueno, que el chico te demande o la niña actividades. Y en realidad el desafío está cuando decís, bueno, voy a resistir a lo más fácil que es depositarlo frente al televisor, ¿no es
claro,
cierto? Aguante la Play.
Claro, y como segunda alternativa, vamos al cine, con lo costoso que eso, a una obra de teatro de las convencionales, de las tradicionales. Pero también es bueno darse una vuelta intensa, nos vamos a dar por... lo otro, lo distinto, lo alternativo, pero lo necesariamente necesario, valga la redundancia, para sumergirse.
¿Eh? Sí, sobre todo como alternativas que no necesariamente, cuando uno piensa, por ejemplo, en teatro, vienen estrictamente de love, sino alternativas que empiezan a estar más al alcance de la mano y que además a los pibes les representa de verdad algo divertido y una oportunidad. Y por eso decidimos, a esta altura ya sobre el estribo de las vacaciones, hacer un programa especial que rescate propuestas que estuvieron circulando en estas vacaciones de invierno, propuestas culturales. Las denominamos no sexistas, más que con perspectiva de género, porque tiene que ver con la amplitud de ofrecer miradas diversas, ¿no? Y de eso se va a tratar Mujeres de Acá, al que pueden comunicarse @mujeres870 o al mail mujeres870@gmail.com.
Son obras de teatro, son series, son libros que hablan no solamente para los niños. Vamos a sacar y van a escuchar a lo largo de Mujeres de Acá todo pensado para la familia, porque también el mensaje los incluye a los padres, a las madres, a los padres igualitarios, a las madres igualitarias, también a las familias monoparentales, porque hablamos de equidad de género, de paridad, de inclusión, de nuevas formas de relacionarnos, de nuevas formas de identificar nuestro género. Y por supuesto, ya no hablamos de familias ensambladas únicamente, sino hablamos de una familia en la que la mamá es la jefa de familia o el papá únicamente es el jefe de familia. Así que todo esto atravesado por el arte de la escritura, de la literatura y de la música.
Arrancamos pues.
Mujeres de Acá. Por Nacional.
Este nene que me gustan los vestidos. Este nena que me gustan los partidos. De pelotas, de muñecas. Son de nenes y de nenas las macetas. Es de nena esperar el colectivo.
Esto vendría a ser la banda de sonido de una obra que se estuvo presentando en el Centro Cultural Rojas, así allí se estrenó. Se llama El vestido de mamá y estaba basado en un libro de Dani Umpi que cuenta un poquito esto que de alguna manera adelanta la canción, ¿no? ¿A quién le corresponde determinado juego o determinada actividad?
Un cuento que tiene sus dibujos también de la mano y del trazo de Rodrigo Moraes. Y este, El vestido de mamá, de Daniel Umpi y los dibujos de Rodrigo Moraes, sin lugar a dudas también ha trazado un camino, ha abierto un camino, por suerte, porque todavía se sigue replicando.
Y vamos a hablar de esto, de revisar prejuicios y mandatos en clave de algo que los entretenga a nuestros chicos y chicas. Y por eso estamos con nuestra primera comunicación telefónica. Él es Gustavo Tarrío, el director de la obra de teatro El vestido de mamá. Buen día. ¿Cómo va, Gustavo?
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar.
Bueno, haciendo un pequeño balance, digo pequeño porque arrancábamos el programa pensando en el fin de las vacaciones, cómo funcionó la obra, cómo está funcionando, porque todavía queda lo que queda del domingo, y un poco contar la propuesta, ¿no? Para aquellos que se lo perdieron y eventualmente pueden volver a encontrarse con la obra.
Sí, buenísimo. La obra sí, además, todo agosto, en el 25 de mayo, sábados y domingos, así que pueden ir.
Genial.
Bueno, fue muy impactante para nosotros, para mí, inédita, porque nunca había pasado por esa experiencia, en el 25 de mayo, haciendo teatro para toda la familia. Y la verdad es que estamos, sí, como un poco impactados con la respuesta del público, que, bueno, que básicamente acudió, y también respecto a la temática de la obra, porque es una obra, bueno, sí, para ir con niños, no es un espectáculo al que podríamos llamar de infantil, porque le habla también mucho a los papás. Y en ese sentido, bueno, sí, recibimos como muchas respuestas, algunas personas que se enojan, algunas personas que se emocionan muchísimo con lo que la obra plantea, con lo que la obra dice.
¿Y cómo está planteado eso? ¿Qué es lo que cuenta? Contemos de qué se trata El vestido de mamá. ¿Qué pasa con ese vestido de la mamá?
Bueno, no sé si lo contaban a partir del cuento de Dani y de Rodrigo. Nosotros hicimos una adaptación que, bueno, que refleja esta historia y le agrega muchas canciones. Está bueno porque en el cuento original los papás no eran unos padres progres que sabían qué hacer con su hijo en esa exploración solitaria de la ropa de la mamá. Son unos padres que están un poco así desorientados con su propio rol, que también está buenísimo que le dejan un momento de privacidad a ese niño y que lo dejan explorar, pero que en un punto no saben muy bien qué hacer. Y de alguna manera la obra es ese recorrido, ¿no? Es el niño, por un lado, en una primera etapa jugando solo, en la soledad de su casa, a la hora de la fiesta, con un vestido que él sí sabe que es de la mamá, obviamente, que le divierte mucho, que eso como que se alucina con su brillo. Y después hay otra instancia que es el nene jugando, pero en la calle. En la calle sí aparecen algunos problemas, los nenes con los que se encuentra, que son sus amigos en la plaza, se ríen de él.
Con el vestido puesto, digamos, claro. Vestido para lo que los de afuera dirían de mujer.
Exacto, sí. Y lo que sucede es que, bueno, finalmente el niño vuelve a la casa, se encuentra con los papás tampoco saben muy bien qué decirle, pero finalmente llegan como un acuerdo, bueno, pedí permiso porque es el vestido de tu mamá, pero no tiene nada de malo que lo uses, y todo eso va acompañado de unas canciones que permiten que el público entre, así como en el cuento original los dibujos permiten que los papás o los mayores compartan la narración con los niños a través de los dibujos. La obra de ese lugar está intercambiado por las canciones, ¿no? Donde, bueno, los papás son muy cómicos y el niño, y es muy mágica la situación del vestido.
Es interesante también, Gustavo, en el cuento y cómo está planteado, primero, esto de invitar a la familia, que no es una obra para chicos, sino también para los papás, las mamás o la familia extensiva de cualquier niño. Me parecía interesante también que, ya por supuesto con la idea que hizo Daniel Umpi, es esto de que el chico no es que ve el vestido y quiere sentirse mujer. El chico está deslumbrado por la tela, por los brillitos, porque ve cierta magia en esos brillitos que no se despegan cuando él juega con el vestido de su mamá, que lo usa para situaciones exclusivas y excepcionales, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso es algo que en las primeras conversaciones con Dani apareció, que estuvo muy bien, como para mí saberlo, que con quien trabajé trabajando en la adaptación del cuento al teatro, que es esta idea de, bueno, que no es la historia, si bien la identidad, yo no sé si hablar de identidad o las conductas sexuales, no es un tema que le interesa al cuento y nos interesa a nosotros abordarlo desde la obra. Uh-huh. Es más bien como una instancia de exploración, que parece muy simple de entender, explicar leyendo el cuento, pero que la verdad que en la vivencia de los varones en nuestras infancias es bastante tortuosa, digamos, como bueno, qué se puede hacer, qué no podés hacer. Un poco también para con la ilusión de proteger al niño de este mundo exterior que sí aparece en la obra como una manera muy directa. Y esa ilusión de proteger al niño termina un poco como torturándolo para nosotros, ¿no? Exacto. Y me parece que la obra está muy claramente planteada que es para todos, como que el teatro para toda la familia en este punto es un evento que nos contiene a todos y nos encontramos mucho, y por suerte, con la situación de que los nenes les preguntan a los papás de qué se ríen y por qué se emocionan.
Mirá.
A los papás y a los mayores que acuden con ellos, ¿no? No solamente van muchas personas mayores, adultas, digamos, solas, digamos, en ese sentido, si bien hay mucho para niños y para que los niños se diviertan desde muy temprana edad hasta grandes, hay mucho material para los grandes y nos parece que eso tenía que ver con el espíritu de la cosa.
Tal cual, claro, porque en realidad no reírse es no entender ese prejuicio que el adulto entiende a la perfección porque lo tiene incorporado, ¿no es claro. cierto?
Sí, sí, también aparecieron unos niños diciendo, eso es de nena, de entrada,
mirá.
Y también estaba bueno que eso pase. Entonces la obra se mete como en esa frontera de una manera muy clara. Y por eso nos parece buenísimo poder estar haciéndolo en un teatro público, además.
Gustavo, quería...
Para mucho público.
Quería volver a lo que dijiste al comienzo de nuestra charla acerca de las repercusiones, de qué manera fue la respuesta del público, que entiendo heterogéneo como somos todos nosotros. Y decías que algunos se enojan, que seguramente será el público minoritario, pero también de alguna manera sirve como termómetro para saber que lo rosa es de nena y lo celeste es de varón. Y también eso, sin lugar a dudas, atraviesa una sala de teatro. ¿Quiénes van con prejuicios, por ejemplo?
Bueno, hay personas mayores que ya en la mesa de informes preguntan cómo voy a hacer entrar a mi hijo o a mi nieto a ver una obra que habla de un nene que se pone un vestido de su mamá. El nene está con el vestido de la mamá puesto casi toda la obra. Se pone los tacos, digamos, se divierte con eso. Entonces eso es como un momento de... Emiliano Pandelo, que es el que hace el protagonista, el niño, siempre cuenta que ve como las mandíbulas caerse en ese momento. Hasta que en un momento lo recupera la obra, porque prontamente se descubre que no pasa nada, ¿no? Como que con ese momento de exploración, al menos. Y sí, después algunos casos aislados, que igual está bien que suceda, digamos, de personas que se acercan a los actores, porque siempre, viste, como en el teatro para toda la familia, hay un momento de saludarlos muy de cerca, de decirles, bueno, no me gusta, la obra se habla de... Entonces la obra también habla bastante de la fatalidad, que nos muy universal, de ser hijo y de ser hija. Uh-huh. Y que eso, viste, viene con una cantidad de paquetes, y la obra habla, hay una canción que dice Soy el hijo, que habla de ser hijo, y ahí, bueno, se habla de ser hijo de muchas maneras distintas, de niñas y niños amamantados en un penal, de ser hijo de la dictadura, de ser hijo de puto, hija de puta, como se dicen cosas que son aparentemente para teatro para adultos. Y ahí hay unos pequeños brincos y algunas personas que también se quejan. Nos parece que, bueno, como que esos efectos de incomodidad también son preguntas para que sucedan luego de que acontecen luego de que la obra termina. Y eso nos parece importante.
Sí, claro.
Pasa.
Seguro. ¿Nos recordás? Entonces va a seguir la apuesta vigente, porque no queda solo, no es que hay que llevar a los chicos solo durante las vacaciones. Podemos aprovechar otros fines de semana.
Claro. Sí, por suerte, antes de las vacaciones estuvimos en un teatro en Rosario, en Plataforma Labardén, también otro formato, muchísima gente fue a verla. También fue interesante ver qué pasaba ahí. Y seguimos el 25 de mayo, seguramente en agosto, y estamos viendo también de seguir en septiembre, dos funciones, sábados y domingos a las 17 horas, es en Triunvirato 4444 en Villa Urquiza, y se pueden sacar entradas por Alternativa Teatral vía web. Y nos vamos también a Montevideo en noviembre, a un teatro muy hermoso que se llama Teatro Feliz.
Ahí está.
Ahí vamos a estar en noviembre también con el vestido de mamá.
Y quiero también rescatar, Gustavo, esto que decías también al comienzo de la charla, que está pensado en padres, en una mamá y en un papá, vulnerables, contradictorios, que no son progres, digamos, que tal vez no sean hijos del matrimonio igualitario ni la identidad de género, que seguramente tienen que procesar muchas respuestas para darle a sus chicos, porque recuerdo, nosotros acá hicimos un programa acerca de la infancia trans, y una de las mamás, cuando su hijo le dijo yo soy un niño trans, Es como, me acuerdo que esta frase dijo, estaba en el desierto de Sahara y no tenía un vaso de agua cerca, sí, ni siquiera para tomar, estaba en bolas y a los gritos. Bueno, pero aprendió también a informarse y a nutrirse y hoy tiene muchísimas más respuestas que seguramente esa imagen. Así que ahí en Avenida Triunvirato, el 25 de mayo, un hermoso teatro que hay ahí en Villurca para todos los porteños.
Buenísimo.
Un abrazo, bueno, Gustavo.
Muchas gracias a las dos.
Un abrazo.
Allí estamos con una de las muchas propuestas. Traje música acorde para que no te quejes.
Pero no me respondiste de todas maneras mi pregunta al inicio.
Era adorable. Imagínate yo de chiquita.
¿A qué jugabas?
Yo jugaba a hacer radio. Me grababa un cassette y leía las revistas Anteojito y Villiquen. Y después tenía a mi muñeca Paola, que se le había arrancado un ojito y unos brazos. Y yo jugaba porque era la muñeca de trapo más linda que tenía.
¿Vos se lo habías arrancado el ojo?
Sin querer. Sin querer, no era maltrato de muñecas.
Yo también tenía un muñeco, se llamaba Nacho, y lo maquillaba. Era un bebote trans.
¿En serio?
Mi sobrina todavía, cuando nació y fue un poquito grande...
Lástima que en ese momento no existía la selfie, Ojeda, vos que sos
Pero
tan
yo tenía mucha.
Selfie.
Y después jugaba algo que me estoy acordando ahora, con mi papá, Villa Gesell, cuando había temporal, tormenta, jugábamos que íbamos en un barco. Y yo me doy cuenta que era muy de varón, íbamos en un barco y las olas, nunca debajo de la cama o del catre.
Siempre. Nunca, princesita.
Nunca. ¿Por qué será?
Ay, bueno, escuchen esta canción.
Adentro.
Son las Ramponi, la nenita.
Una niña, bien bonita, ojos de luz. Panzoncita, la nenita, vivió una vida cruel.
¡Mónica!
Su abuelita, tan viejita, enfermó de culebrilla. Entonces la nena se fue al monte. Feliz por un rato la nenita. estaba tieso el cuerpo de la viejita. La nenita, tan chiquitita, tuvo una vida cruel.
Aquí estamos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana hablando de propuestas culturales no sexistas. Para chicos también existen propuestas un poco más amplias, no en clave del rosa celeste.
Me gusta también esto de incluir a los padres. Me parece tan multiplicador abrirse y pensar y ponernos en, a los padres, tíos y quienes tengamos niños o niñas cerca en esto de mirarnos y decir, ¿qué hubiera pasado si de niño nosotros hubiéramos accedido a este tipo de material, obra, música, libros, qué distinto hubiera sido, ¿no?
Sí, y además una apertura. En este caso veníamos hablando de, por ejemplo, la obra El vestido de mamá. Yo tengo dos apuntadas en materia teatral. Una es Desprincesada, que es esta obra que está presentada como La aventura de ser yo. Y esto de rescatar el ser uno mismo, en definitiva. Un musical, pero además otra vez vuelve a marcar esto de las peripecias de una princesa. ¿Quién quiere ser princesa con todo lo que eso implica remarla, ¿no? En el caso de una nena. Y otro que es siempre rondando alrededor de estas historias con las que los chicos crecen muchas veces todavía hoy. Manifiesto Cenicienta, de Ana Hepner, un cuento de hadas donde las princesas saben defenderse solas y van a la casa de sus sueños. Esta se está presentando en el sábado Espacio Cultural de la Facultad de Económica de la UBA. Bueno, allí algunas propuestas que me parece interesante rescatar, porque después, viste, enseguida te pasa la planadora de las vacaciones y manoteas a lo primero que tenés. Está bueno ir apuntando, ¿no? Algunas cositas.
Y lo bueno también de acceder hoy, la posibilidad de tener internet, y en un ratito vamos a hablar de bibliotecas virtuales, pero que en realidad copan el correo postal porque te llegan a tu casa, y empezar a bucear, ¿sí? Querés, uno como papá, como mamá, puede leer y también informarse, porque está bueno uno ubicarse en el rol de lector o espectadora.
Ni hablar.
Porque ahí también te predispones hacia el pibe desde otro lugar y desde otra manera también. Nosotras, por ejemplo, ¿a vos de chica te leyeron o te contaron algún cuento en el cual el príncipe no era bello, esbelto, musculoso y rescataba a una damisela? No, seguramente que no. No,
y por eso crecimos esperando el príncipe azul.
Y que gracias a
tantos dolores de cabeza nos ha traído.
Que no era azul, aparte. Pero bueno, encima. Ese es otro
cantar. Ya venimos.
Mujeres de acá.
Érase una vez una anciana reina, un joven príncipe heredero y una gata con corona que vivía en lo alto de una montaña. La anciana dama ya llevaba muchos años reinando y estaba harta. Un día decidió que antes del verano el príncipe debería casarse y ocupar el trono.
¡Despierta!, gritó la reina. ¡Ya no puedo más! ¡Tienes que casarte! Y punto.
El príncipe apartó su desayuno. Se le quitaron las ganas de comer.
¡No sé qué te pasa! Todos los príncipes se han casado excepto tú.
Está bien, me casaré, pero no conozco a ninguna princesa que me guste.
Aquella noche, la reina buscó su listín de princesas y no hubo castillo ni palacio al que no llamara. Esta es la princesa Aria de Austria. Ella es la princesa Dolly de Texas. Ella es la princesa de Groenlandia. Y después llegó la princesa... Ay, esta es difícil. Rajnashputin, de Bombay. La reina y el príncipe se miraron con tristeza. Ninguna de las princesas les había gustado.
¡Un momento!, exclamó el paje. Todavía queda una princesa.
Y ahora les presento a la princesa Magdalena y a su hermano, el príncipe azul. ¡Qué príncipe tan guapo! De pronto, el príncipe se quedó sin respiración y su corazón empezó a latir. Fue un flechazo.
Y así termina el cuento del rey y el rey.
Claro, es una de los cuentos que forman parte de Cuentos de Todos Colores, que pueden ver en Paca Paca y, por supuesto, a través de YouTube. Está la pluma, la creatividad y el talento de esta escritora, guionista, que se llama Gabriela Larralde, y ya está en Mujeres de Acá. Gaby, buen día, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Marcela, Valeria, ¿cómo están?
Bien, encantados con esta historia. Es muy lindo a veces escuchar. Uno habla y recomienda obras de teatro y, en este caso, un ciclo televisivo. No todo lo audiovisual es basura, y si no, acabamos de escuchar esto. ¿Cómo llega a esta serie de microrrelatos? ¿De qué manera es la apuesta? ¿Cómo se puede ver?
Bueno, es un poco lo que vos decías. Me parece que la tele tiene una posibilidad, que es la entrada al hogar de un montón de familias. Entonces, un trabajo que a veces se dificulta desde la escuela o desde mismo las familias, la tele viene a traer estos libros que de golpe son difíciles a veces de conseguir, o que tal vez tiene que estar la familia enterada de que existen, ir y comprarlos, ¿no? Entonces, la televisión nos da esa posibilidad, con Paca Paca, que es el canal público para niños, de poder llegar a hogares que de otra forma estos libros no llegarían. Un poco esa fue la premisa para hacer este programa.
¿La colección de cuántos cuentos consta y cuál es la textura, las historias que pretende allí inculcar?
Bueno, son 8 libros. Todos ellos fueron elegidos porque presentan una perspectiva de género o de sexualidad particular. ¿Esto qué quiere decir? Llevado al plano chiquito, es cómo explicarle el ni una menos a tu hija, a tu hijo, ¿no? Bueno, tenés el libro La Cenicienta que no quería comer perrices, ¿no? Que cuenta una cenicienta que, en vez de quedarse con el príncipe que la trataba mal y que la ordenaba hacer cosas todo el día, decide separarse, ir a buscar como su propio camino, conoce amigas, conoce situaciones, ¿no? Y logra decir basta a esa situación de violencia doméstica. Entonces, es como un clásico, como es La Cenicienta, reversionado para poder explicarles o charlar con los chicos algunos temas que están en la agenda de los diarios y están en la calle también.
Y en sus propias casas, seguramente también.
Y seguramente también en sus propias casas. De la misma manera, y esto empieza también la investigación que yo empiezo, surge a partir de 3 leyes muy importantes. La última es la del 2012, que es la Ley de Identidad de Género, pero previo a eso, en el 2010, fue la ley que se conoce como de matrimonio igualitario, y en el 2006 la ley que promulga el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Entonces, a partir de esas 3 legislaciones, digamos, lo que yo empiezo a investigar es cómo aparecen personajes gays, lesbianas, familias homoparentales en libros para la infancia.
¿Y esto adaptado para la tele, de qué manera se arma?
Bueno, de esa manera aparecen algunos cuentos, como el que escuchábamos recién de Rey y Rey, donde son 2 varones los que se casan.
El cuento sigue, vamos a decir, porque quisimos poner un adelanto, un cachito nomás. ¿Qué reacciones van descubriendo a partir de la puesta audiovisual de estas historias?
Bueno, aparecieron algunas críticas en las redes sociales de Paca Paca, no muchas, la verdad que son pocas, incluso en las reproducciones de YouTube, como te permite poner una mano como si te gustó o no te gustó, aparecen algunas manos, por digamos, que bajan el pulgar, pero la mayoría de la gente que se expresa acerca del programa es que agradece en realidad esta entrada para poder charlar temas con sus hijos. Claro. Así que en este sentido es como muy muy positiva, y además, por otro lado, ayuda a los docentes también a poder incorporar estos temas en la currícula, ya que, digamos, la verdad es que estos libros no llegan a todo el país. Tenemos un país que es enorme, y después cada escuela tiene su particularidad, sea pública o privada, ¿no?, de entrada, que permiten que entre algunos libros y otros no.
Eso te quería preguntar, Gaby. Eso sí. Te quería preguntar, porque nuestro programa, como uno de sus principales objetivos, es federalizar lo que nos pasa a las mujeres, a los niños, y entendemos y sabemos y trabajamos conscientemente que las realidades de cada una de las provincias es bien distinta. Hablaste de la ESI, hablaste de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, y por supuesto no se han conquistado en las provincias de igual manera. Te quería preguntar, ¿cuáles son las repercusiones de acuerdo a las provincias desde donde se vea Paca Paca, ya sea de manera convencional o a través de YouTube?
Sí, bueno, algo súper interesante, porque nosotros sabemos que hay provincias como Salta, Córdoba, donde, digamos, la educación católica, ¿no?, y la religión está muy metida incluso en las escuelas públicas. Entonces, algo que uno a priori diría, bueno, a ver, en una escuela o en una familia, digamos, de Buenos Aires, por decir, privada, católica, es difícil entrar, y en una escuela pública uno creería que es más fácil entrar, ¿no? Y en realidad después te das cuenta que no, que depende mucho de las provincias, que depende mucho de las familias, ¿no? Lo que te puedo decir es, a partir de las escuelas, que es algo que se ha investigado y que Karina Felitti es una investigadora de CONICET, ha hecho laburo acerca de la ESI en distintas escuelas de distintas provincias. Uh-huh. Y ella notaba eso, que de golpe en una escuela por ahí católica de Capital Federal, un libro con una familia homoparental podía estar en la curricular, y en una escuela pública de Salta de Córdoba no.
Uh-huh. Claro. Ahí está. Está muy bien. Vamos a decir, para invitar también, yo me imagino quienes están tomando mate en su casa, domingo a la mañana, último día de las vacaciones, quizás se agotó la plata y podés abrir la computadora y buscarlos por YouTube. Así se llaman, ¿no? Cuentos de todos los colores. Y allí van a ver un trabajo. Imagino que cuando uno tiene la posibilidad de materializar esas ideas, inmediatamente te aparecen más y más. ¿Están pensando en una segunda tanda de cuentos?
Sí, estamos pensando en una segunda temporada. Bueno, estamos esperando todavía que el canal apruebe eso. Estamos ya con medio año avanzado, y la verdad que también con todo el cambio de gobierno, bueno, cambiaron todas las estructuras y estamos ahora también en un momento de acomode.
Claro.
Bueno, que se apresuren los tiempos. Recomiendo dos de los cuentos que vi. Primero, recordame el nombre de la niña, que es la que presenta los cuentos y los narra.
Tina.
Es
Natalia Carveta.
Natalia Carveta, que recién le decía a Valeria que así me la imaginaba de chiquita. Tiene unos rulos, que es una niña preciosa, y que todo transcurre, lo van a ver cuando ingresen a YouTube o lo vean en Paca Paca, en su habitación, que es el lugar, el cuarto, tanto de las chicas como de los chicos, donde generamos las historias más maravillosas. Allí les recomiendo que vean La Princesa Ana y Héctor, el hombre extraordinariamente fuerte. Principalmente el de Héctor, para los varones, los vamos a recomendar. Así que, Gaby, allí estamos, muy interesante, la verdad que es muy, muy piola, sí. Todo lo que hemos visto, y leerte este trabajo que hacía referencia a Gabriela Larralde, que tiene que ver con, ni más ni menos, con la Argentina y con las nuevas y formas de familias que estamos construyendo. Gaby, gracias por estos minutos aquí en Mujeres de Acá.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Qué lindo, ¿no? Una de las historias, por ejemplo, una chica besa a una rana y se convierte en la novia.
Esa es la princesa Ana.
Bueno, y recién escuchábamos la del rey y el rey. Bueno, ¿cuántas historias distintas, divertidas, entretenidas? De eso se trata el Mujeres de Acá de hoy. Y si vamos a hablar de grosas, la uno, tenemos esta canción.
Irreemplazable.
En una reversión hecha por Rock and Walsh, la canción de María Elena, El Reino del Revés.
Baila con los pies, que uno drone es llamado Andrés. Tienen 1530 chimpancés, que si los miras no los ves.
Me dijeron que en el reino del revés una araña.
Uno de los desafíos más grandes es hacer una reversión digna, ¿no? Cuando tenés un monstruo detrás, como María Elena Walsh, y qué lindo que queda esta versión de la
Salieron dignísimos,
revés.
Claro que sí.
Y sobre todo pensar, ¿no?, en las historias, que es un poco lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa. De qué manera contar historias que no tengan que ver con anclarse en viejos modelos. Y ya no estamos hablando de perspectiva de género, sino de esas historias tan remanidas. Y en este caso buscarles un vericueto, una vuelta, que es lo que las hace entretenidas.
También es interesante hablar, nombramos a María Elena Walsh, no quiero terminar este programa sin hablar de maestros titiriteros, como ha sido Javier Villafañe, principalmente a quien yo he conocido y admiro, aunque ya no esté entre nosotros, Sara Bianchi. Y Sara Bianchi tenía su alter ego, que era un títere, por supuesto, que se llamaba Lucecita, con una particularidad: Lucecita era varón.
Claro.
Entonces, sus shows, más allá de ser el Museo del Títere, que está en San Telmo, lleva su nombre y de su compañera Mané Bernardo. Así que si tienen la posibilidad, primero, de conocer la historia de Sara y de Mané, y de Lucecita, por supuesto, y de la historia que han hecho, no solamente, por supuesto, en Capital y en Buenos Aires, sino estos maestros titiriteros que han llevado su arte a todo el país. Imagínate, un títere que se llama Lucecita, pero que es varón. Mirá, qué más inclusivo que eso querés.
Y en ese sentido, decíamos ya a lo largo de Mujeres de Acá, sumamos una propuesta que no queríamos dejar afuera y tiene que ver con una librería infantil digital que tiene su versión papel y que de hecho está en la Feria del Libro hoy, último día, hoy domingo, pero después, claro, a través de la conexión online podrán acceder. Y estamos en comunicación con Rodrigo Torres, él es editor, director de la librería infantil digital Oasis Cuentos para Niños. Buen día. ¿Cómo va, Rodrigo?
Hola, buen día. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Muchas gracias por este espacio.
A ver, contanos un poco cómo se accede desde una computadora, desde la virtualidad, a todo un catálogo de títulos que también tiene propuestas distintas para los chicos y las chicas.
Sí, claro. La forma como donde poder encontrar el catálogo es en Facebook, en nuestra página Oasis, Cuentas para Niñas, con X al final. Y ahí encontrarán, dentro de todos los álbums que hay, todo el detalle de todos los libros que tenemos, que son con sus precios actuales, que son cuentos infantiles, con perspectiva de género, no sexistas, solo editoriales argentinas.
Ahí está. ¿Y qué querría decir, imagínate, alguien que nos está escuchando y que dice, qué diferencia entre los cuentos que puedo encontrar en una librería mainstream o pensar en un cuento, en un título que tiene perspectiva de género?
Mira, básicamente como es completamente como distinto, son cuentos que subvierten las historias que siempre hemos escuchado, son cuentos que hablan y que son feministas, que hablan de igualdad, que hablan de cuentos antidiscriminación, cuentos trans, o sea, cuentos que usualmente en una librería, como vos la llamás, mainstream, no, es muy difícil de hallar o casi imposible de encontrarlo.
Rodrigo, pensaba, los padres o quienes estén a cargo del cuidado y la crianza de los chicos, sin lugar a dudas, es el público a conquistar, pero pienso en los aliados y automáticamente me imagino un guardapolvo blanco, porque son los y las maestras quienes son el puente, ¿no? ¿Cómo es el laburo, ese intercambio a la distancia seguramente también?
Sí, realmente los maestros son nuestros aliados máximos proyecto autogestivo de librería, ya que ellos toman todo lo que nosotros tenemos porque le agilizamos un montón el tiempo de búsqueda, ya que lo pueden encontrar reunidos en un solo catálogo y también en el aula lo llevan para, bueno, poder mostrar otras historias y además que sea un puntapié más desarrollado acerca de la Ley de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Y eso hace que muchos y muchas maestras sean nuestras grandes como
aliadas,
seguidoras, digamos.
Totalmente. Sí. Ahora, hablamos largamente durante el programa y a través de distintas propuestas que pueden ser teatrales, audiovisuales o de música, de hados padrinos, toda la corriente antihéroes y antiprincesas. ¿Ustedes tienen un título o una idea acerca de cuentos para una futura niñocracia, puede ser?
Sí, también los tenemos.
¿Cómo vendría a ser una niñocracia? ¿Y qué otras ideas también aparecen en el catálogo de ustedes?
Mira, una niñocracia, la idea principal del cuento es cómo sería si las niñas tomaran el poder y tuviesen, la facilidad de poder cambiar muchas cosas que de este mundo que sigue siendo adultocéntrico y no pensando en el sujeto que es el niño y la niña, y eso es como muy crucial también en este cambio de paradigma para una sociedad más igualitaria y mejor, ¿no?
Los chicos tienen menos prejuicios, ¿no? Muchas veces que los adultos.
¿Cómo, perdón?
Que los niños y niñas tienen menos prejuicios muchas veces que los adultos, que ya vienen como formateados y son más duros de roer.
Sí, eso sin lugar a dudas es un punto importante, ya que, como vos decís, las niñas vienen y para ellos son otras historias y otros cuentos que lo toman y se enriquecen con ellos, pero claramente los adultos son los que más tienen este miedo a poder contarles, no sé, a un varón un cuento, una historia de antiprincesas o lo que fuese, ¿no? Como no es muy, es bastante difícil y duro de rodar, como ustedes dicen.
Rodrigo,
pero bueno, nosotros siempre damos mucha batalla en todos los días, todo el tiempo, y para que, bueno, poder cambiar un poco esa perspectiva o tratar de cambiar esa perspectiva y esa modalidad de pensamientos hacia los libros que nosotros tenemos.
Rodrigo, esa batalla seguramente debe ser por momentos mucho más intensa, a veces hasta que debe dar ganas de bajar los brazos, pero la conquista es mucha. Y te quería preguntar, ¿qué pasa con el público, digamos? ¿Les ha pasado alguna devolución de algún padre que recibió como regalo un libro de Oasis y a ustedes les hacen preguntas que a veces son complejas de responder, o cómo la van llevando? La respuesta del público medio, digo, no hablo de padres ni de familias progres, sino los que tienen contradicciones, dudas, que son vulnerables ante las preguntas de los pibes.
Bueno, finalmente lo utilizan como una manera también de aprender muchas cosas, porque también nuestro libro, aunque sí está catalogado para niñas, perdón, claramente no es solo para niñas, sino también es para los adultos y los adultos, para que podamos aprender y comprender otras cosmovisiones que suceden y que muchas veces uno está enfrascado en otros temas y no le dedica la atención, pero como en líneas generales realmente tenemos muy buena recepción y muy buena predisposición también, eso también hay que decirlo.
Como... Vamos a aprovechar esta comunicación para pedirte una recomendación directa. Tíranos dos títulos que sean imperdibles o que abran la cabeza o que nos permitan transitar por un camino nuevo a los padres, porque básicamente los libros también permiten ese espacio para sentarnos y después conversar con los chicos, ¿no?
Sí, tal cual. Como uno de los libros que más nos parece interesante de poder comentar y que son lanzamientos de no tienen ni 20 días, es Libertaria, que habla es de la editorial Chiringote y habla de las distintas mujeres que participaron en las luchas por la independencia de nuestra América y que en la historia que conocemos no las tuvieron en cuenta o de ninguna manera.
La silenciaron.
Y así que viene con planchas de stickers, así que es muy muy interesante para poder seguir indagando y averiguando acerca de esas mujeres tan valientes y fuertes en su momento. Y por otro lado también, no quería dejar de mencionar a Zomba, que es un cuento de Tener Muchas Nueces, y ahí lo que, como el punto es acerca de la muerte, y cómo lo podemos transitar de distintas formas desde muy pequeño, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante plantearlo porque hay distintas formas de verlo y que no sea de una manera como trágica, digamos.
Y traumática, ¿no? Totalmente. Tantas veces los padres necesitamos material que nos permita enfrentar a los chicos, ¿no? A veces tiene más miedo el padre o la madre a enfrentarse a las preguntas de los chicos que el pibe que pregunta desde una inocencia y desde una avidez por aprender y entender el mundo, ¿no? Así que ahí nuestra tarea es súper responsable, tiene que ser.
Genial, entonces, tal cual. Sí.
Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho. Sabemos que estás yendo a la Feria del Libro, que hoy es el último día y que después, en todo caso, queda la conexión vía online para acceder al catálogo y seguir intercambiando ideas y material y libros, ¿no?
Sí, tal cual. Hoy estamos hasta las 20 horas, el último día, así que los esperamos. Y por otro lado, también contarles que a partir del miércoles estamos en la Feria del Libro de Tandil hasta el siguiente domingo. Así que, bueno, estas semanas estamos muy movidos y muy contentos también. Muchas gracias por esta comunicación.
Que se multiplique el oasis, entonces. Rodrigo, un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos en Mujeres de Acá.
Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Te apunté.
Tengo dos yo para
cosas.
Recomendar.
Dale.
De Oasis, uno de los que tenía, leí, por supuesto, toda la colección Antiprincesas, que ya en este mismo programa hemos hablado en emisiones anteriores. Decía, vale, cuentos para una futura niñocracia. La Cenicienta que no quería comer perdices, es lo que contó Valeria al comienzo de nuestro programa, y esta que es maravillosa porque se titula No quiero ser princesa, quiero ser presidenta.
Ahí está.
E insisto, si están en la compu ahora, ingresen a Paca Paca y ahí van a poder encontrar también la colección de cuentos de colores.
Bueno, porque los pibes siguen aburriéndose de vez en cuando y te vienen a preguntar, y esto fue apenas una excusa. Sabemos que están terminando los 15 días de vacaciones. Mañana vuelven los niños y las niñas a clases, por suerte.
No lo bancas más, ¿no? Pobre Juli.
Sí, un beso grande a Juli, que seguramente me está escuchando.
¿Lo llevaste mucho teatro? ¿Dónde lo llevaste?
Lo llevé a poco teatro, pero me gustan mucho las propuestas alternativas. Una vez termina cayendo por una cuestión de agenda, abrís el diario y muchas veces los diarios tienen una oferta como tan acotada a lo más comercial, y no siempre lo más comercial puede ser también muy atractivo de ver y demás, pero si buscas enlazarlo con lo educativo, estas propuestas suelen parecerme mucho más interesantes. Así que ya me apunto un par de cosas, un par de libritos, y a seguir trabajando. Geda, ya nos estamos yendo, ¿eh?
Claro que sí. ¿Quiénes hicimos este programa que tanto amamos?
En la producción, Tomás Pontvergés. En la operación técnica, Laura Cristaldo. Marcela Ojeda a mi derecha.
Y a mi izquierda, Valeria San Pedro. Tengan todos ustedes una gran semana. Regalen libros, regalen música e ingresen para ver todo material audiovisual para nuestros pibes inclusivos e igualitarios.
Dale, nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene.
Y si te vas, no vuelvas más. Lo que dejaste no es para mí.